días, tenemos que advertirles que va a haber mucho tráfico en las principales vías de entrada a la ciudad, en las principales calles y avenidas y en la M2023 el próximo mes de octubre en Madrid. Se debe en buena medida a un grupo muy numeroso de podcasters que pretenden asistir al evento del año.
La mejor alternativa para sobrellevar estas retenciones es escuchar el podcast de los Podcast Days. Con David Mulé y Rubén Galdo.
Buenos días, tardes o noches. Me llamo David Mulé, director de la productora La Constante, presentador de este podcast y uno de los organizadores de Podcast Days. Estoy junto a mi compañero Rubén Galgo, director del estudio de branding y podcast Brandstalker, quien también es organizador de nuestro evento. Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, señor Mulé. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa resaca de los Podcast Days? Que te veo ahí con ojeras, tío.
Pues la verdad es que cansado, porque mucho trabajo. Estamos, yo creo que digiriendo todavía nuestro evento, porque, bueno, es que hace apenas una semanita que empezábamos con el evento. O sea, es decir, estamos grabando este podcast una semana justamente después de que iniciaran los Podcast Days 23. Pero bueno, queremos aprovechar.
Seguimos resacosos. Dilo. Seguimos resacosos.
No será. Bueno, la fiesta del Pizza and Beer, oye, yo creo que más de uno se lo pasó muy bien, que es lo que se buscaba, o sea, que ni tan mal.
Hombre, todos. Es que no hubo ninguno que se lo pasase mal. Si comimos y bebimos, guau. En fin.
Alguno se pasó con la barra libre, que lo vi yo.
Bueno, luego comentaremos lo de la barra que pasó.
Bueno, pero lo que queremos es aprovechar este capítulo especial que servirá para rememorar algunos momentos que pudimos ver en Podcast Days 23, que podemos vivir en Podcast Days 23, o bueno, pues para contártelo. En el caso de que no hayas podido venir, pues te vamos a contar cómo fue la fiesta para que te entren ganas y te vengas a la edición del 24. Pero bueno, para ello también contamos hoy con nuestra compañera Laura Alonso de Impact Hub Madrid, que ha sido pues nuestra tercera compañera en Discordia. O sea, es decir, si esto sobre todo lo ha montado Rubén, una persona a quien nos habla, pues ha habido otra persona más, una tercera en Discordia, que sobre todo ha estado con nosotros día tras día y aguantándonos, que eso también tiene mucho mérito. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? De aguantaros nada, que yo he aprendido un montón de vosotros. De aguantaros nada, ha sido genial trabajar con vosotros y espero seguir haciéndolo mucho tiempo.
Bueno, y nosotros, o sea, nosotros necesitamos una Laura Alonso en nuestras vidas siempre, o sea, decir, señores, señoras, pongan una Laura Alonso en vuestras vidas.
Sí, en todo, yo vamos, ya en la vida, en todos los proyectos una Laura Alonso que te coordine, que te gestione, que sea esa argamasa para que todo funcione y esté todo encajadito y no haya fisuras.
¡Ay, vamos, qué bonito! Me vais a poner roja.
Sí, hombre, que de eso se trata. ¿No te lo ha dicho David? Que este episodio va de eso, de ponerte colorada. Oye, ¿cómo están las máquinas del Impact Hub? Porque claro, estamos hablando de todo el currazo que te pegaste y es verdad que al final Laura Alonso va muy asociada, por supuesto, a Impact Hub, pero es que de Impact Hub hubo un montón de gente, por poner nombres, pues Cristina Talavera, que estuvo con toda la gente del check-in, Magenta, que estuvo en el auditorio ahí dándole la barrera al pobre Pepe Capelán, que pues, se hicieron ahí súper amiguis, los chicos del sonido también, lo del catering de Súgaro, bueno, ¿qué feedback te van dando ellos? ¿Cómo lo han vivido?
O sea, el equipo de Impact Hub están agotados porque fue duro, fueron 2 días y medio de trabajo intenso, más Cristina Talavera sobre todo, que estuvo en toda la preproducción con los stands, con las cargas, descargas, que es un trabajo muy arduo, muy detallista, les hizo un plano a todos para que supieran llegar a la hora que tienen que llegar, a la hora que tienen que montar, a la hora que tienen que irse. Son calles muy estrechas y había mucha descarga de materiales, entonces pues había una calle cortada, no había parking, o sea, era todo como muy complicado. O sea, era maravilloso que viniese la gente en un sitio céntrico como el que elegimos, precisamente por eso, pero si haces eventos allí, pues no es logísticamente fácil. Luego tenemos la suerte que también elegimos este espacio, a mí me gustó también por eso, porque estaba muy cerca de Impact Hub Piamonte. Entonces, si sisamos sillas de allí para poder también tener mobiliario en condiciones cerca. O sea, y también que sea más sostenible, pues porque de pronto no tienes que trasladar sillas y mesas de otros sitios, pero arramplamos con Impact Hub Piamonte un par de días para el evento.
Has roto la magia. La gente se pensaba que era algo corporativo, como eran amarillas como el logo. Y ya la gente me preguntaba, jo, qué detalle, macho, habéis cogido las sillas amarillas como el logo. Es que estáis en todo. Digo, joder, no.
Fue azar puro, pero al final las cosas que salen bien es precisamente porque el azar te acompaña. Pero sí, sí, yo cuando dije, ay, venga, estas sillas amarillas y tal, porque alquilamos otras para el auditorio, pero esas eran negras. Y dije, no, las amarillas para afuera. Qué y queda más chulí.
Era cosa del destino, era el destino que nos estaba conectando de alguna manera. Bueno, y o sea, bueno, el capítulo de hoy pues lo vamos a dedicar a, pues, a recordar, básicamente, ¿no? Como decía antes, ¿no? O sea, vamos a pensar un poquito en a digerir, ¿no? Un poquito el evento, porque al fin y al cabo es verdad que sucedieron tantas cosas en un día y medio que al principio parecía demasiado tiempo, pero es que se quedó cortísimo y la gente, bueno, más días, digo, bueno, espera, que podamos hacer primero los 24 y luego ya veremos si más días, más horas o lo que sea, pero es verdad que yo me acuerdo pues eso, decir a última hora, ¿no? Ya cuando nos estábamos despidiendo el viernes, que tenía pues esa impresión con las 12, ¿no? O sea, decir que estaba muy contento, pero que también estaba muy cansado, ¿no? Porque fue un currazo, muchas horas y todo lo que vino, evidentemente, pues previo, ¿no? Al evento. Pero bueno, contadme cuáles fueron vuestras impresiones del evento. Que hoy yo voy a hacer un poquito más de presentador que de tertuliano, digamos, pero...
Sí, te voy a trolear igual, te va a dar igual. Pues, a ver, yo lo primero que fueron 2 días y medio, David, porque luego el día de montaje al final fue un día que también el día previo estuvimos también ahí metidos. Y con todo el que hablaba le decía lo mismo, ¿no? Que, joder, es que hasta el mismo día del montaje ya estaba la gente haciendo networking, cambiándose tarjetas, oye, pues luego hablamos, pues a ver si podemos hacer no sé qué, a ver si te pasas por aquí y hablamos y vemos a ver cómo podemos hacer en el futuro este proyecto. O sea, que ya desde el minuto uno la sensación era muy guay. La gente me decía, joder, ¿pero no estás nervioso? No, o sea, estaba nervioso por cosas así un poco más superfluas, si quieres, pues que a alguien se le cae una bandeja y le echa los canapés a otro y le rompe la camiseta, alguna cosa... Pero por contenidos, por organización y demás, yo estaba súper, súper, súper tranquilo.
Que yo tenía como la pesadilla horrible de que alguien se iba a caer del escenario y se iba a romper el cuello. Te fíjate qué estupidez, pero tenía como ese pensamiento en plan catastrofista. Cosas como que no podía controlar, oye, ¿sabes?
Eso hubiese estado bien porque así venía la tele y venían...
Eso sí que era vídeos virales a tope, ¿no?
Sí, sí, total. No, en general la verdad es que a mí fue una experiencia, porque es verdad que veníamos de otros años anteriores que es verdad que era todo mucho más intenso, pero también es verdad que como este año la parte un poco más logística nosotros nos hemos descargado de ella, que era también un poco lo que nos preocupa de otros años, pues las acreditaciones, el estar encima de la gente de los stands, ¿no? Que también era algo nuevo. Todo eso no lo hemos tenido.
Para que lo sepa Laura, bueno, que ya lo sabe, pero bueno, para que lo sepan los oyentes, que a lo mejor también alguno lo sabe, es que otros años los que íbamos con el pinganillo de un lado a otro éramos nosotros, porque este año veíamos al equipo de Impaja que iban todo el rato con su radio, con su pinganillo, hablando de un lado a otro, tal... Claro, los otros años hemos sido nosotros. Yo me acuerdo que además nosotros lo llegamos a convertir hasta en un juego con Rubén y con nuestro compañero también, con Mario Girón, lo del pinganillo. Que al final es eso, sí. Que evidentemente pues era un proyecto más modesto en el aspecto de que lo montábamos en aquel entonces, ¿no? Como una asociación. Nosotros mismos no teníamos, digamos, el respaldo de una empresa tan grande como Impajab. Y claro, tampoco nos permitía disfrutarlo, que es verdad que nosotros al final este año también estábamos evidentemente haciendo nuestras funciones, pero este año, no sé tú Rubén, pero claro, yo tengo la sensación de haberlo disfrutado un poco más. Porque...
Sí, 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 total.
Y vuestra figura era muy importante en el evento de este año. O sea, Rubén cada vez que cogía la manita de una persona y cogía la manita de otra y les daba la mano, en plan, os tenéis que conocer. O sea, Rubén funcionaba mucho como ese elemento conector, que era como uno de los objetivos del evento, que la gente se conociese. Y claro, tú puedes estar haciendo esa labor, que es muy importante en un evento de estas características, igual que David, que estaba también hablando con un montón de gente también, pues, para conocer. O sea, elementos conectores. Eso lo puedes hacer pues porque te descargas efectivamente de otras cosas, que es que un evento es complejo de organizar.
Sí, sí, de hecho Rubén puso en contacto a muchísima gente, hizo ahí como de conexión, como de cupido, digamos, entre varias personas. A mí no me encontró novia, hay que... Bueno, en este caso Rubén, pues a ver si para la próxima edición, pues te... no sé, practicas un poquito más o algo así, pero me consigues ya novia, ya que estamos.
La consigna era que yo fuese el Nokia de los Podcast Days, que fuese el Connecting People, no el Tinder de los Podcast Days.
Bueno, que teníamos nuestras aplicaciones, que más de uno pues tenía la coña, que esto me gustó mucho, ¿no? Que era como me ha salido un match en la aplicación, ¿no? Y era pues gente que te solicitaba una reunión, que yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos de este año. El poder solicitar reuniones a otras personas y poder, pues eso, juntarte ahí en la zona.
Es verdad que ha habido mucho cachondeo con eso. Primero, con de aparme con la agencia de comunicación, cuando dijimos que iba a haber chat. Como en plan de, ¿pero ese chat para qué es? O sea, como en plan de a ver si puedo ligar por el chat. Y luego, mi compi del Hub, que estábamos allí también con un stand, también le solicitaron una reunión y también tenía la coña de, bueno, me voy con mi cita. Pero claro, yo qué sé. Pero mira, bueno, salieron cosas de ahí, si es que al final...
Sí, yo creo que además el año que viene va a estar genial porque la gente, la mayoría de la gente ya sabe cómo va la aplicación y solamente por tener la agenda ahí bien organizadita, separada por días y tal, y luego aparte con el extra de las reuniones, de poder hacer preguntas, o sea, la gente ya lo ha trasteado y el año que viene va a molar mucho más. Y luego el juego, que lo del juego fue también un puntazo. O sea, la cantidad de Alexas que se repartieron, yo flipé. O sea, de verdad que no sabía cuántos Alexas nos había dado Amazon. Pues yo veía las fotos y digo, mira, este con un Alexa de estos de 300 euros y esta también, y el otro, digo, pero bueno, pero ¿cuántos han dado? Es increíble. Sí, sí, la verdad es que estuvo muy guay, muy guay.
Había regalos muy chulos, había un regalo de una noche de hotel, un fin de semana en un hotelazo valorado en 500 euros. Y eso también se... Y ¿sabes una cosa súper bonita que pasó? Que de pronto el jefe de no sé cuántitos de Spotify se llevó el... ¿Qué es lo que se llevó? Que dije, ay, qué guay, como una sesión en una productora pequeñita. No sé, o sea, como que hubo ahí también conexiones entre empresas grandes y pequeñas de qué servicios bueno. Que eso se dan no unos sabía. A otros.
Sí. Eso no sabía, qué guay, sí. Qué fuerte. Sí. A mí una de las cosas que también fue un acierto, que la gente además comentó un montón, porque me hacía gracia, porque la gente iba, hostia, el café de filantrópico está increíble. ¿Y dónde es? Aquellas máquinas de allí. Y cuando me di la vuelta, veías a la gente que había cafés por ahí. No, pero yo quiero el de filantrópico. Yo que aquel está increíble. Y además, luego, como era el rollo sostenible y tal, y allá pues era el match perfecto, pero la gente lo flipó con la calidad del café filantrópico.
Sí, es que está muy bueno. Sí, se nota mucho. Es muy rico.
Ese fue... Y luego también fue un buen match que hicimos, ¿eh? Filantrópico, muy guay. Ahí Laura, hay que darle las gracias.
Sí.
Joder, es que... Sí. Un acierto.
Y a Filantrópico, ellos... Hoy justo me mandaban un correo dándonos las gracias y que ellos también en este tipo de eventos hacen sus contactos y eso está fenomenal. Empresas que hacen eventos medianos, grandes, pues que cuenten con este tipo de máquinas y el servicio que dan.
Y lo de las batallitas, eso fue un puntazo. Porque además es que ahí entraron en juego varios patrocinadores colaboradores, porque primero Bolies, luego también grabaron en la cabina de Estudio Bricks, con los micrófonos de Audio Técnica y fue todo como, jolín, o sea, con todos los, entre ellos colaborando para, poniendo su granito de arena para una experiencia muy chula.
Eso fue también un acierto, es lo que dices tú, porque previamente para montar la cabina había que poner de acuerdo a cuatro marcas distintas que cada uno daba sus servicios, claro. Pero que eran distintas y se complementaban. Y luego entró en acción Batallitas, que es... una empresa que hace actividades de voluntariado en eventos. Entonces nos diseñaron un podcast para que la gente voluntariamente entrase en la cabina a entrevistar a personas de la tercera edad, que es un colectivo que nunca nadie nos acordamos de ellos, que existen, que tienen sus cosas maravillosas que contar y que les damos la mayor alegría de su vida de hacer una tarde o una mañana que les invitamos a desayunar de esa manera. Y creo que se retroalimentan un montón el que entrevista y el entrevistado con una acción que no cuesta ningún trabajo hacerla y de pronto todo el mundo emana felicidad porque es como, ¡qué guay!
Sí,
porque,
sí, sí,
sí. Sí, o sea, a mí esa actividad me pareció súper acertada. Creo que tanto...
La gente mayor se iban felices, o sea, se iban con una sonrisa de oreja a oreja, que de repente en mitad de un evento con 550 personas que te estén ahí escuchando tus historias, tus batallitas, o sea, es que se iban muy, vamos, yo además me acordaba de nosotros, es que estábamos produciendo un podcast para la Junta de Castilla y León, para mayores, para la tercera edad, y es que era ponerles un micrófono delante y el mero hecho de sentirse escuchados, yeah, para ellos, sentirse útiles, ¿no? Y ahí en un evento con que casi era algo muy de fiesta, ¿no? Con música y demás, ¿no? Y de repente verse ellos en ese ambiente que eran como los protas, ¿no? De todo. Hostia, es que se iban muy contentos. A mí me dio la sensación, digo, joder, qué alegría, macho, que esta gente, gracias a todo esto que hemos montado, que hoy esta gente se vaya a su casa con una sonrisa de oreja a oreja.
Impacto positivo, sí. Totalmente.
Sí, fue muy, sí, bueno. Y bueno, en general, o sea, es decir, está feo que lo digamos nosotros, pero es que de verdad estuvo muy bien. O sea, es que de verdad, la que no haya venido, espero que en el 24 se acerque, porque la verdad que todo el feedback, ¿no?, que recibíamos era positivo, toda la gente pues estaba muy contenta. Las sugerencias, porque además tenías en la aplicación, teníamos esa posibilidad también que les ofrecíamos a los asistentes, que además nos ayuda a nosotros muchísimo para mejorar, que bueno, pues les hacíamos una pequeña encuesta, ¿no? Y yo me acuerdo ver con Laura, estar echando un vistazo a las cosas que nos estaban diciendo, y todo muy guay, o sea, es que en fin, que es que pues, los colores nos saltaban a todos.
¿A ti te atendió Laura? Porque a mí no me atendía, macho, porque yo me acuerdo que, oye, Laura, que mira, que te quieren presentar a Miguel de Studio Bricks, que por una sinergia que se le ha ocurrido en Impact Hub, y ella iba con su pinganillo para arriba y para abajo, hola, sí, sí, pero se iba corriendo y seguía la tía currando. Digo, yo pensé que Laura iba a estar más con nosotros ahí un poco a Puerta no Gallola con la gente. Y digo, joder, pues me quedé con ganas de más, además me pasó un par de veces, no sé con quién más me pasó. Que te fui a presentar y estaba la tía ahí currando para arriba, para todo, organizando, una directora de orquesta, vamos.
Es que sobre todo son los horarios lo que es muy delicado también. A ver, teníamos mucha densidad de contenido, se iban uno detrás de otro. Yo sí tengo que hablar también muy positivamente es de todos los ponentes. Todos los ponentes, que eran 50 personas, se han portado súper bien, porque todos han querido como aportar sin poner ningún tipo de impedimento. Yo creo que todo el mundo sentía como el evento como algo muy necesario y muy útil. Entonces estaban como muy en el mood de ayudar, de oye, ¿qué hay que hacer? ¿De dónde me tengo que poner? O sea, como, no sé, muy colaboradores, la verdad. Y eso ha facilitado mucho la densidad de los contenidos, que era importante.
Y bueno, ponencias que, claro, nosotros tres, al estar moviéndonos de un lado para otro, pues no pudimos disfrutar bien, pero que vamos a tener la suerte de poder verlas grabadas, porque todos los asistentes profesionales, ¿no?, los que tenían entrada profesional, van a poder ver las ponencias que tuvimos ahí en el auditorio a Pepe Capelán, de maestro de ceremonias, todo el día, que se hizo también un trabajo increíble, que se lo agradecemos un montón. Sublime, sí, totalmente. Pero es verdad que, claro, que teníamos temas muy interesantes. O sea, es decir, es que, como decía Pepe en la presentación, empezábamos ya, como quien decía, con un plato gordo, ¿no? Porque empezamos ya hablando de cuánto dinero se puede ganar con el podcast, que yo creo que es algo que a todos los productores o a todos los creadores de contenido pues le interesa. Y tuvimos ahí una mesa que yo creo que tuvo que interesar muchísimo a los asistentes, y que bueno, que vamos a disfrutar nosotros en diferido en este caso, porque no podíamos estar presentes ahí todo el rato, ya nos hubiese gustado sentarnos ahí y poder disfrutar de todo, pero bueno, ¿cuáles destacaríais vosotros de las actividades que hemos tenido?
O sea, yo creo que ha sido un acierto los temas que se han tratado en el auditorio. Creo que ha sido una agenda variada y enriquecedora. O sea, que la gente se iba con inspirada, ¿no? Que era un poco también lo que nosotros buscábamos. Como dice David, a mí no me da la oportunidad, o sea, no me daba la vida para verlas en directo, y he estado viendo alguna hora en los vídeos y me han encantado. O sea, me parece que, por ejemplo, la de diversidad, que también era pues poner ahí a hablar, es que esa mesa, bueno, sabéis que es del Hub, pues también estábamos nosotros como muy interesados y Amazon también la impulsó mucho, Y era una mesa pues también arriesgada, ¿no? De mezclar ahí ideologías y formas de ver las cosas y se trataron los temas que yo creo que a veces se tenían que tratar, ¿no? Que el podcast al final pues es un canal que cualquier persona que tenga algo interesante que contar lo tiene. Entonces, pues impulsa mucho la diversidad, afortunadamente. Y todo el mundo tiene su público y tiene sus oyentes. Y eso a mí me hace ilusión que se haya resaltado en el evento. Eso como mesa, a mí particularmente. Y luego, como actividad, creo que la de Bolí es la de los abuelitos, salió muy bien y fue muy enriquecedora.
Yo creo que además tuvimos la suerte de que la primera mesa redonda, cuando empezamos el jueves, que fue la de la famosa esta de monetización, ¿no? Del lobo de Podcast Street, que ya el nombre, de verdad que no, ya no se nos va a olvidar nunca esta mesa. Pero que recordad que teníamos dudas al principio, joder, es que esto es muy potente, a lo mejor a primera hora y tal. Y yo creo que tuvimos la suerte que fue tan potente, había gente, porque la sala estaba prácticamente llena. Y eso marcó un poco todo lo que vino después, porque la gente ya salió muy enganchada con el tema, porque se bajaron los contenidos hasta el fango, se mojaron, se implicaron, hablaron de cifras, que no era la típica charla y ya está. Y eso yo creo que condicionó todo lo que vino después, porque la dominante de todos los contenidos fue un poco esa, ¿no? La gente se mojó, jo, pienso en Cristina de YouTube, ¿no? Todos los titulares que nos dio. O sea, es que Gorka lo ponía el otro día al día siguiente, ¿no? La crónica de después, YouTube anuncia en Podcast Days la llegada de YouTube Podcast. O sea, solamente con eso, pues al final te das cuenta de la magnitud que ha cogido el evento, ¿no? Y luego,
super titular, ¿eh? No era consciente yo de esto, pero super titular, totalmente.
Y Cristina, además, bueno, es un amor. O sea, la verdad es que se portó súper bien el día de antes en la presentación. Fue, la verdad es que muchas veces uno piensa que en estas grandes empresas siempre hay personas y perfiles así muy fríos, y al revés, en este caso, bueno, en general todos, ¿no? Pero ojo, la gente que está detrás de las marcas, pues al final ves que es súper, súper maja, súper accesible, que se volcó y fue una pasada. Luego también el taller de Spotify for Podcaster, yo no lo pude ver. Ese me voy a quedar sin verlo porque no está grabado, porque los talleres, recordad, que no se grababan, solamente era lo que pasaba en el auditorio. Pero el feedback que estoy teniendo de eso es brutal.
Sabes que se quedó gente sin entrar muy enfadada porque completamos el aforo.
Ostras, no, sí. eso no lo sabía, qué fuerte.
Sí, porque había lista de espera, porque la aplicación te daba lista de espera y se quedó gente fuera muy enfadada. Hubo, de hecho, dos chicas que se sentaron en el suelo y dijeron, no nos importa. Y entraron así, pero sí, o sea, 60 personas y se quedan como 15 o así fuera.
Pues mira, una cosa que tenemos para apuntar para el 24, ampliar el espacio de los talleres.
Pues sí.
También una que fue muy didáctica además y que ayuda muchísimo a los creadores de contenido, sobre todo a los que están empezando o a los que llevan una trayectoria corta más o menos, o incluso a los que ya tienen una larga trayectoria, fue la charla que dieron en Terrores Nocturnos, las chicas del podcast Terrores Nocturnos, que fue súper didáctica. O sea, que vamos, yo creo que más de uno salió ahí con los deberes apuntados, con los deberes hechos, o por lo menos con los deberes ya preparados para hacerlos, ¿no? Sí. Y para continuar, ¿no? Para no estancarnos en todas las charlas, que al final, pues bueno, como decíamos, están en internet para quien haya pagado la entrada profesional. Los premios. Es que el momento premios para mí fue increíble. O sea, yo estaba emocionadísimo de ver cómo la gente de Modo Noche, el equipo de Modo Noche de Storytel, salió a recoger ese premio a mejor podcast, ver las caras de ilusión.
Ni un Oscar, ¿eh? Vamos, estaban.
Sí.
Más majos.
Increíble. Además es que parecía la lotería, cuando la lotería cae en muchos sitios a la vez, porque empezó a subir y gente, digo, pero bueno, ¿cuánta gente ha participado aquí? El de Eva Technison, los de... Digo, pero bueno.
Fue una maravilla.
Sí.
O sea, pegaron un bote, porque claro, era todo secreto. Pues,
sí, pegaron
un bote donde estaban, fue súper guay. A mí se me pusieron los pelos de punta, digo, miraros, qué guay.
A mí me emocionó muchísimo y en fin, o sea, es decir, al final creo que era también necesario, ¿no? Crear un premio, digamos, independiente en este caso, que tenía pues un jurado que decidió seleccionar a Modo Noche como mejor podcast en Podcast Days 2023. Y creo que, bueno, pues eso de alguna manera nos ha dado más fuerzas todavía, ¿no? Para continuar con este premio, para seguir ampliándolo, para seguir creciendo y en fin, las caras de felicidad de ellos ya fue pues el sumo, ¿no? Verles así de contentos.
¿Sabéis lo que nos pasó? Que me di cuenta luego que lo suyo es que hubiera subido un sobrecito.
Ah, claro, eso sí.
Y
sí.
El ganador es...
Ah.
Y subió directamente el premio y el otro estaba como...
Sí, escondiéndose para que no se viese el nombre.
Aquí, ¿por qué esto no está funcionando? Y fue como, coño, claro, si es que abren un sobre.
Es verdad, sobre, es un sobre. Sí, sí. Pues mira, pues otra cosa para apuntar para el año que viene.
No, pero ahí Pepe lo hizo increíble porque además luego con el troleo de no, Jordi Wild. Lo que no. No, no, estuvo. La verdad es que fue muy, muy chulo. Joder, y luego viendo la foto de después de todos. Uh-huh. Dice, jolín, es que vaya foto. No sé quién dijo que, oye, esta me la podéis pasar para enmarcarla, porque es que está, o sea, la flor y nata del podcasting, estamos en esa foto. O sea, estamos todos. O sea, todos. Los Izuquiza, los Morocebria, o sea, todos. La gente de antes y la gente que está surgiendo ahora, ¿no? Como por ejemplo Silvia y Emma, ¿no? De Terrores Nocturnos, ¿no? Que, o sea, la verdad es que, jolín, mola. Y había momentos, ver a Teo Rodríguez, con Miguel Galguera, con Alberto Espinosa. Con Agu Díez, o sea, los mejores técnicos de sonido, diseñadores sonoros de este país, ahí charlando, tomándose una cerveza, hablando de sus cosas, de sus historias, sus anécdotas de trabajo.
¿Sabes quién vino también? Que no sé si os disteis cuenta, que habíamos invitado a universidades y vinieron, creo que los de la Nebrija.
Sí.
Los chavales jovencitos que estaban por ahí.
Gente joven, sí. Bueno,
sí, gente joven, que eso estuvo muy guay.
Yo decía Luis Mi Pedrero, gente joven. Hombre, a ver, Luis Mi Pedrero no es que sea un chaval adolescente. Pero claro, pensaba que te referías a él, pero es verdad que también vinieron alumnos, ¿no?
Sí, vino Luis Mi Pedrero. La foto que saqué se hizo súper chula, además el tumbado ahí con todos los alumnos encima, está algo graciosísima.
Y yo creo que los podcast days, según estuvo montado, tú vas y te chupas una buena jornada de tus mesas redondas y tus casos de éxito y te pegas a lo mejor la paliza de estar un día y medio allí y sales con una visión completa, creo yo, o bastante amplia de lo que es el panorama del podcast, ¿eh?
Sí.
Quiero decir
sí.
Que es para alguien que está empezando, para alguien que a lo mejor están, pues a lo mejor llevan su cierto recorrido, pues están un escaloncito más de tal, es inspirador. Y eso creo que está guay, porque te da ideas, te pone, ¿no?, delante, por lo de los casos de éxito, creo que también pues, te ayuda a ver pues, cosas que han funcionado, que no, de manera muy sincera, ¿no? Porque es verdad que compartían de manera muy transparente, que eso fue estupendo. Estupendo que la gente comparta pues sus intimidades, sus estrategias, su forma de hacer las cosas, lo que les ha funcionado, lo que no, lo que... O sea, esa sinceridad, esa naturalidad es muy positiva también.
Y además fue interesante para las marcas también, porque pienso, por ejemplo, en gente que a priori no es del mundo podcast, ¿no? Como Teresa de Conga Music, que venían un poco a ver qué pasaba con esto de los podcasts, ¿no? Y se fueron con un feedback brutal, ¿no? De, joder, yo no sabía que esto era así, no sabía que le he podido tomar el pulso al podcasting en España y me voy con una sensación de oportunidad, de poder hacer cosas, de haber conocido. Jolín, o por ejemplo los de, que también la charla de Ramón estuvo muy bien, Ramón Vives, de CCM Som, de Audio Branding. Igual, que al principio dijo, pues audio branding y podcast, sí, es audio, pero salió encantado. Cada vez que nos cruzábamos, oye, que estoy, me parece esto increíble, que aquí no me imaginaba que esto iba a ser así. De hecho, además, Ramón trajo a... Bueno, le gustó tanto que invitó al director de marketing de Mafre, que estuvo también por allí en el evento, ¿no? Digo, joder, esto no te lo puedes perder porque les acaban de hacer toda la identidad sonora a Mafre. Y le llamó, oye, vente para acá que esto lo tienes. Y yo, tío, estuvo por allí y flipando, ¿no? Incluso hasta para las marcas fue interesante. Y a mí me gustó un montón Teresa de Conga, que además venía de Nueva York, que habían estado en una feria también de música y de audio y tal. Y a mí me alucinó que está pateándose todo el mundo con eventos. Y me dijo, Rubén, es súper difícil encontrar un evento en el mundo donde, que esté tan bien organizado, que la gente sea tan profesional y que además haya una predisposición para ayudar y sobre todo ser educado, ¿no? Por la gente de todo el staff, ¿no? Y, jolín, pues, Teresa, si me dices tú esto, que estás todo el día dándote vueltas por ahí por eventos y tal, pues es un orgullo. O sea, que vamos por el buen camino. O sea, muy bien, la verdad que joder.
Sí, desde luego. Y bueno, si hablas de música, toca hablar de Universal Production Music, que también estuvieron, bueno, pues fantásticas, que ya nos están diciendo, el año que viene nos vemos. Bueno, es que en realidad todos los patrocinadores están con muchas ganas de volver el año que viene. Pero bueno, en el caso de Universal Production Music, además es que hubo ahí muy buen match, digamos. O sea, estaban pasándoselo genial, lo disfrutaron un montón, les gustaba muchísimo también que fuese muy cercano, porque dentro de que tuviésemos 550 acreditados, pues era muy cercano. O sea, es decir, creo que eso también se captaba y se percibía, y creo que es algo que todo el mundo lo agradece, ¿no?
Recuerdo cuando estábamos un poco diseñando lo de las zonas de Conecta, Impulsa, Inspira y tal. Siempre vosotros veíais como muy claro que el networking tenía que estar, pero también de una manera distendida. Uh-huh. Esa fiesta, fueras o no, quiero decir que al final, bueno, pues estás cansado, tal, te vas para casa y a la fiesta pues a lo mejor no te quedas porque no, las 500 personas no van a estar en todas las actividades. Pero hubo, fíjate, más gente de la que yo hubiera esperado. Uh-huh. Se quedó uh-huh. más gente de la que yo hubiera pensado. Y el mero hecho de que tuvieses a tu disposición luego tomarte algo... pues mola, lo hagas o no. Me acuerdo que las chicas de la mesa de prisa tenían una fiesta después y no sé qué, y se tenían que ir corriendo y bueno, pues compromisos de personas que tienen compromisos y se quedaron más tiempo de lo que tenían pensado. Sí.
No, de hecho, hubo gente que a la foto de familia no se quedó porque ya se fueron corriendo por las pizzas y las cervezas, ¿eh? O sea
estaba... Es que eran pizzas...
El próximo año con una cinta ahí que no pasa ni Dios, todo el mundo a la foto.
Las pizzas de Grosso Napoletano estaban espectaculares, o sea, estaban increíbles, estaban riquísimas, la gente flipando. Digo, no, que estas que pizzas congeladas, ¿no? Que estas son pizzas de Grosso Napoletano. Sí, digo, desde luego... Y
están riquísimas y se portaron súper bien. Muchas gracias, Grosso Napoletano.
Lo que faltaba es que la gente se animara más a bailar, que se animaron muy pocos a bailar luego cuando teníamos música ahí, que estaba poniendo Paula del podcast aquí en Ibermud, y muy buena sesión que se marcó ahí. Había alguno como que se parecía que se animaba y tal, pero no se animaba a todo el mundo. Digo, bueno, esto ya tendría que haber acabado en una fiesta ya. Ha sido la leche.
Eso otro año lo tenemos que fomentar porque eso mola un montón, macho. El musicote ahí allá bailando, bueno, no sé, estuvo muy guay. Yo creo que una de las cosas que más destacaría también, que fue toda una revolución y que lo vimos allí, y luego el feedback que está habiendo, gente que está sacando podcasts hablando de los podcast days, vídeos hablando de los podcast days, todos hablan de la cabina de Estudio Bricks. La gente flipó. O sea, flipo. O sea, de repente, fíjate que hemos hecho podcast days, que hemos grabado directos, que hemos hecho maratones de podcast, pero nunca habíamos grabado con una calidad de audio como la que nos facilitó Studio Bridge con esa pedazo de cabina, con esos micrófonos de Audio-Técnica, que además es que era increíble porque tenías a 4 metros a la DJ que estaba ahí pinchando todo el rato musicote, pero luego te metías ahí dentro y no se oía absolutamente nada y está todo el mundo loco con las cabinas de Estudio Brick, macho. Eso fue también un acierto increíble.
Otra actividad que no se nos puede olvidar, porque pasó así un poco inadvertida, porque hubo un trabajo previo y era como a puerta cerrada, es la de Pod Talent.
Correcto.
Era enviar los proyectos, había una selección y tenían la oportunidad de hacer como un elevator pitch de 15 minutos delante de grandes plataformas. Y han llegado cantidad de mails preguntando por esto, que por qué... que lo ampliásemos el plazo, que, o sea, mucha gente interesada en tener esa oportunidad. O sea, que el año que viene lo anunciaremos más, con más tiempo, para que todo el mundo que le apetezca acceder a estas reuniones. Y fue muy enriquecedor, no solamente para las personas que presentaban. Yo hablé luego con todo el jurado, y el jurado los representantes de las plataformas, y fue muy enriquecedor también para ellos. O sea, hubo podcasts que les gustaron mucho, les gustó tener esa oportunidad de hablar con ellos, o sea, como que de pronto también ese match estuvo guay.
Yo solo pude hablar con Maribel Riaza de Storytel, y que fue una de los participantes, ¿no? Y me lo dijo, y me dijo, oye, muy bien todo lo que nos han presentado, ¿eh? Y, o sea, no pensábamos que iba a haber este nivel. En todo el material que hemos estado viendo, o sea que, ojo, la verdad es muy guay, también muy interesante.
Sí, el nivel era muy alto, la verdad, o sea que eso es muy bueno. Pues nada, que aquí podríamos seguir horas y horas, pero que es que vamos a dejarlo ya. Nada, 24.
Ya está David Mulé, ya está David Mulé rompiendo el buen rollo, macho. Siempre igual.
Ya corta, qué guafiesta.
Sí, claro.
Qué guafiesta.
Aquí nos podemos poner a contar en nuestras movidas, pero ya tenemos que hacerlo ya tomando unas cervezas y ya sin micrófonos, que si no a toda esta gente le estará diciendo ahora mismo, el que no haya venido o la que no haya venido estará diciendo, joder, lo que me perdí, el año que viene no
me están contando.
Y el que haya venido estará diciendo, por Dios, quiero volver también. Entonces, yo es que como cierro los ojos y solo veo el número 24 por todos lados, no sé si os pasa a vosotros, yo 24, 24, 24 todo el rato, digo, pues...
Es una faena lo del 24. Es una faena, pero es verdad que está feo, está muy feo que lo digamos nosotros, pero y conste que yo el primero no sé gestionar el éxito y ni el elogio, y es que llevamos una semana recibiendo elogios y poniéndonos colorados por todas las cosas que nos dicen tan maravillosas. Pero es que 2024 la cosa está complicada porque, joder, este año ha estado muy guay. La gente tenía muchísimas ganas y el reto que tenemos es muy grande. De verdad que es muy, muy, muy grande. Lo que hemos conseguido, uff.
Entonces... Yo también lo he pensado. Yo digo, ostras, nos tenemos que inventar un evento mejor.
Sí, sí, sí. Hay que
más, no sé, completo, más grande, con más actividades, con, no sé, mezclar también, hacer más mix de estamentos distintos, ¿no? Como distintas categorías. O sea, yo creo que también es enriquecedor generar actividades que el que no sabe aprende del que sabe, pero el que sabe tampoco sabe. O sea, quiero decir, como es una empresa, o sea, una industria que está en continuo cambio, crecimiento y está en ebullición, y luego hay tanto talento dentro de ella, en muchos sentidos, es un caldo de cultivo para que salga ahí un evento pues muy interesante también.
Hay una cosa que no hemos dicho, que también estuvo muy guay, antes de que...
Hay muchas cierre, cosas que no hemos dicho. El
evento, pero esto lo tenemos que decir, llevamos toda la santa vida, y tú lo sabes, David, desde cuando teníamos MadPod, la Asociación Madrileña de Podcasting, que siempre nos hemos quejado. No tenemos apoyo de las instituciones. Por primera vez tenemos en Podcast Days, no a las instituciones, sino tenemos a dos ministerios, Ministerio de Economía y Ministerio de Cultura. Tenemos a la comisionada del PERTE de la Nueva Economía para la Lengua Española, a Cristina Gallach, que es que... Es que fue desde el primer momento, digo, pero esto, si esto es así, o sea, es que ¿dónde hemos estado todo este tiempo que no hemos tenido esta interlocución tan maravillosa, ¿no? Desde el primer minuto, oye, chicos, venís al ministerio a tomar café, que el día que nos dijo eso, Laura y a mí nos queda medio jorín. ¿De dónde venimos? Y todo lo que dijeron además allí, ¿no? De, ya no es del tema de las ayudas, de los famosos 160 millones, estuvieron ahí. Que prácticamente lo convirtieron, Cristina lo convirtió prácticamente en una reunión ejecutiva, ¿no? Que en un momento dado se puso a tomar nota y cuando acabó dijo, a ver, chicos, me llevo deberes para el ministerio, esto es lo que he apuntado, esto es lo que tenemos que mejorar. Por fin tenemos en el evento un apoyo institucional que era súper necesario para la industria y por supuesto para nosotros.
Así es, pues totalmente, sí. Totalmente necesario e importante. Bueno, no sé si os queda algo más que decir. Sí.
No puedo contar la anécdota de Polo Menárguez.
¿Cuál?
La anécdota de Polo Menárguez.
Yo pensaba que le iba a contar antes, pero no he dicho nada. Digo, pues no, la querrá contar.
La voy a contar, es que fue muy bueno. Y además él, como buen guionista, me dijo el otro día, Rubén, si la cuentas en el podcast, engórdala, porque da muchísimo juego.
Yo no la sé, ¿no?
Digo, pues Polo Menárguez era uno de los finalistas por el podcast de La Esfera. Entonces, de Podium Podcast, ¿no? Y él era guionista y el diseño sonoro era de Teo Rodríguez. Y la cosa es que yo en los premios estaba con Teo Rodríguez. Estábamos los dos juntos. Pero le vi solo y la verdad es que no pensé nada. Y luego, de repente, al día siguiente ya, veo en Twitter un comentario de este, ¿cómo se llama? De Matsuki, diciendo, no me digas que te has quedado fuera, que te dejó entrar. Y Polo Menárguez puso... Pues es que yo no pude entrar a los premios porque me sacó un segureta. Y digo, será broma. Y dice, no, que me echó un segureta. Y luego ya estuve hablando con él y es que resulta que él llegó tarde a los premios, a la gala, se metió dentro, no había nadie, se metió dentro, vio que al fondo había una barra con cerveza, se fue a la barra, se pidió una cerveza y empezó a tomarse una birra allí tranquilamente. ¿Qué pasa? Que de repente entró el de seguridad... Y le dijo, oiga usted, acreditación, por favor, ¿qué hace usted aquí? Y dice, no, yo soy uno de los finalistas, sí, lo que usted quiera, deme la acreditación. No tenía acreditación y el policía, el de seguridad, le sacó fuera. Y le dijo, pero que soy uno finalista, que aunque se me haya olvidado, le digo mi nombre, que soy Polo Menárguez, que me digo a quien sea, señor,
a la puta calle y le echó. Y se quedó sin entrar, claro, se quedó...
Disculpas a Polo.
Sí, o sea... él se lo tomaba además con... Se lo tomó con muchísimo humor y dice, Rubén, si la culpa fue mía porque se me olvidó la acreditación y ya está. Pero yo luego pensé, digo, anda, que si le llega a tocar el premio, si llega a ganar el premio y tiene que entrar luego al escenario ahí con el proseguro, el de seguridad de la mano, te imaginas, es que hubiese sido buenísimo.
Pues nada, no sé si esa fue la anécdota. Reitero las disculpas que decía Laura porque... Pues hombre, la verdad que es un momento que tiene que ser un poco chocante. Bueno, lo bueno es que se lo tomó bien y que... Pero,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí. Además, súper majete, por lo menos. Súper majete.
Yo quería dar las gracias a todo el mundo. Los que vinieron y se lo pasaron tan bien y disfrutaron tanto y nos felicitaron tanto que al final ha sido muchos meses de trabajo muy, muy, muy arduo. Y un poco arriesgado, ¿no? Porque creo que teníamos como muy claro qué tipo de evento queríamos hacer, pero bueno, pues hasta que lo ves levantado y que las cosas están funcionando, desde ese momento que decía Rubén al principio, cuando estaban montando los stands y estaban repartiendo tarjetas, pues ahí dices, ostras, venga, sí, parece que esto va a funcionar, pero había un riesgo y había una apuesta importante. Entonces, gracias por haberlo hecho posible a las personas que han venido y han participado, han disfrutado, nos han dejado su encuesta, nos han dicho cómo mejorar, cómo que les ha gustado y así. Y gracias a los patrocinadores y a los expositores también que nos han apoyado.
Así es.
Sí, sí, sí. Totalmente. Poco más se puede decir. No vamos a andar ahora citando a todos los patrocinadores porque los tenéis en la página web y colaboradores y gente que ha impulsado o empresas que han impulsado el evento como el Grupo 11 y el Grupo Social 11 y Podium, ¿no? Que eran un poco los más así, más cabeza de cartel. Pero en general, la verdad es que yo la sensación que me queda después de esto yo juego al fútbol, yo me voy a ver, momento batallitas, boiles, Rubén Galgo. Pero yo que he jugado al fútbol un montón de años y he estado jugando en campos de guarrería, campos de tierra, yo recuerdo cuando jugué por primera vez un partido pasé de la arena con zapatillas guarrindongas a jugar en césped y jugar con botas de verdad y con tacos de aluminio, y la sensación fue maravillosa, ¿no? Y tengo esa misma sensación, ¿no? De, ostras, estoy pisando el suelo de primera división de los grandes, ¿no? Y es una sensación muy guay, ¿no? De mirar al retrovisor y decir, joder, ¿de dónde venimos, David? Que es que hace 5 años, 6 años, estábamos, me acuerdo yo que hacíamos quedadas, que íbamos para el centro de Madrid, quedábamos en Los Hoyos y el Madroño para tomar cervezas, y ahí es un poco donde se fragó todo esto, y dónde estamos ahora, ¿no? Y entonces, pues es una sensación de gratitud por todos los que han estado este año, los años anteriores. Al final es una experiencia vital que es muy chula de vivir, ¿no? Y entonces, pues gracias a todos ellos y a vosotros. Siempre, fíjate que yo siempre soy el primero que habla de marcas, pero las personas que están detrás de las marcas, chapo, incluidas a vosotros, La Constante y Impajaf.
Eso es, me sumo totalmente a las palabras de Rubén porque creo que no lo podría haber explicado de mejor manera. Estoy totalmente... 100% con la opinión de Rubén.
El podcast de los Podcast Days con David Boulé y Rubén Galvo.
Pues nada, pues os voy a despedir a los dos y ya me quedo yo aquí para despedir y decirles una cosa a los oyentes.
Te tenemos que responder.
Tenéis que decir,
y vas a hacer lo que te diga.
Tenéis que decirme hasta luego, chao y ya no volver a hablar aquí.
Adiós, David Boulé.
Es que este es mi medio, yo no me pierdo. Adiós.
Chao a los dos. Chao. Nosotros dejamos aquí nuestro episodio de hoy, pero volveremos muy pronto. El podcast de Podcast Day será un programa vivo que continuará acompañando a todas las personas que os queráis sumar. Evidentemente, hasta la próxima edición de Podcast Days, ¿no? Y realizará también las mismas funciones este podcast que nuestro evento, ¿no? Estar al día de las novedades del sector del podcasting. Así que recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Twitter y Facebook, como podcastdays/, y en nuestra web podcastdays.es. Nos escuchamos dentro de muy poquito aquí en un nuevo podcast de Podcast Days.